Entonces, justamente estábamos conectando con la energía del día de hoy y de ayer, ¿no? Entonces, Melanie nos estaba contando su experiencia con el 13 Can y toda la parte de la medicina o la sanación y esa conexión con la parte de como de asesorar a alguien más o de darle a alguien más esa información. Y decíamos que si ayer fue 13 Can, mañana va a ser...
¿Primero Canio? No.
¿Dos?
¿Qué?
Ah, hoy es uno Kame, uno Kame y mañana va a ser dos Kiek, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la energía del día de hoy, ¿con qué estamos conectando específicamente?
Con la muerte.
Con la muerte, que es más que nada, o sea, el cambio, ¿no? La transición. Y conectamos también con los ancestros, con los antepasados, con los muertos específicamente. Es un día, o sea, de conectar con ese otro plano o esa otra dimensión con la que no estamos familiarizados en general, de pedir la guía y la sabiduría de los ancestros, ¿no? En términos generales, creemos que cuando hablamos de la sabiduría nos referimos como algo etéreo que no está muy vinculado con la práctica. Desde la perspectiva de la cosmovisión maya, la sabiduría proviene de los errores, ¿no? Entonces conectamos con los ancestros o con los muertos porque ellos ya han cometido los errores, ¿no? Entonces tienen la sabiduría de la experiencia. Y entonces conectamos con ese aspecto de evitar cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados en general o de saber cómo lidiar con ellos, ¿sí?
Yo sí supe hoy de una persona que falleció.
¿Hoy?
Sí, hoy.
Ajá.
Triste.
¿Y cómo te sentiste?
Ay, yo triste porque, o sea, creo que soy muy empática, entonces me dio mucha tristeza ver a la persona que afectaba, ¿verdad?
Ajá.
Pero, pues, sí, o sea, qué curioso de que hoy sea ese día, pues.
Sí. Sí, entonces es un súper buen día de tránsito también para ellos, para poner una intención, poner una candelita, o sea, conectar con ese espacio de lo espiritual también y con esa otra dimensión también. Entender que ellos están pasando por un proceso que para nosotros es misterioso o que no logramos descifrar, pero que desde muchas enseñanzas ancestrales es un proceso, digamos, de bardo o difícil, ¿no? Entonces es como poderlos acompañar en ese proceso porque es como mandarles buena intención, una oración, ayudarlos en el proceso de soltar. Y en general, desde la cultura de Occidente estamos muy acostumbrados a todo lo contrario, ¿no? Hacemos más difícil el proceso de transición porque estamos así como súper centrados en nuestro drama, o sea, no pensamos tanto en el proceso de bienestar de la persona que se está yendo o acompañarle en su camino, sino en el drama de no lo voy a tener más, no lo voy a ver más, no voy a estar en presencia de esa persona. Ese vínculo, esa fractura es lo que más nos cuesta, ¿no? Y hace también difícil el tránsito de la otra persona, ¿no? Entonces, conectar desde esa otra perspectiva para poder ayudarle y darle luz en ese espacio es muy importante, ¿sí? Entonces, está también vinculado con el tema de esa sabiduría nos facilita la aplicación de la justicia, ¿no? Es lo que nos dice el Kame específicamente, ¿no? La responsabilidad para avanzar. Y es justamente lo mismo, ¿no? Aprendemos de la experiencia de los ancestros, de los muertos, de los abuelos, para avanzar, para conectar con la sabiduría y con ese espacio de la justicia en particular, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a terminar los procesos inconclusos, a cerrar ciclos, ¿no? Porque esa es como parte del proceso. Y, hola Lili, bienvenida. Descansa, ya estás. Ok, les quería compartir una reflexión que nos hace esta página de Sanar Conciencia con respecto al Kame. Y lo vincula con el tiempo de vida, o sea, en lugar de vincularlo con la muerte, lo vincula con el límite o el tiempo de vida que tenemos, ¿no? Es la reflexión que hace con respecto al tiempo. ¿Alguien que lo quiera leer?
El tiempo. Estar demasiado ocupado es casi un símbolo de honor, Melissa Eisler. Muchos nos identificamos con el hecho de no tener suficiente tiempo en la vida, pero encontramos que tenemos más tiempo cuando meditamos. Hoy me doy tiempo para meditar y conectarme con el universo creador y formador. Creo conciencia libre en el tiempo.
Entonces fue una reflexión que quise traerles porque, Justamente es ese sentido de el no tiempo el que caracteriza el sistema actual, ¿no? O sea, no tengo tiempo para nada, no hay tiempo suficiente para comer bien, no hay tiempo suficiente para cocinar, no hay tiempo suficiente para sanar, no hay tiempo, ¿no? Y Camé nos ayuda a conectar con esa posibilidad del tiempo y en eso la herramienta de la meditación es clave, ¿no? O sea, incorporarla en nuestro día nos amplía el espectro del tiempo, ¿no? Es como transportarnos en una máquina del tiempo en la que estamos expandiendo esa noción que tenemos, y en lugar de sentirnos agobiados y angustiados porque no hay suficiente tiempo, conectamos con ese espacio del no tiempo, ¿no? Ese momento en el que entramos puede ser 5 minutos o 10 minutos, pero que sentimos que logramos conectar a un modo mucho más profundo, ¿sí? Entonces ese es como uno de los llamados para el día de hoy. Separemos esos 10 minutitos para la meditación, conectemos con ese espacio del no tiempo también, y pongamos nuestra intención en la sesión del día de hoy, ¿no? O sea, un minutito de conciencia, un minutito de conectar con nuestra respiración, de este modo con la meditación y con ese tiempo del no tiempo, con ese espacio del no tiempo, para poder conectar con la sabiduría de los abuelos, de los ancestros, y que todo lo que recordemos hoy, que todas las lecciones de los abuelos, de los ancestros, las podamos incorporar en nuestra vida de manera tranquila y amorosa, ¿no? Sin sufrimiento. Entonces, un minutito de conectar con nuestra respiración y con nuestro ser interior. Muy bien. Entonces, mañana recuerden que vamos a estar en 2K, que es el contador del tiempo otra vez, y es esa conexión también con el aprovechamiento de nuestro tiempo, de nuestra energía, y vamos a estar en 2K. Muy bien. Entonces, la sesión pasada estuvimos trabajando específicamente con el tema de nutrición, profundizando en el aspecto de nutrición, y específicamente trabajamos la parte de trofología o combinación adecuada de los alimentos, ¿sí? Un aspecto que decíamos es fundamental en todo el proceso de entender la nutrición ayurveda, y no solamente la nutrición ayurveda, sino que ahora es una ciencia que en Occidente cada vez está más presente, porque nos estamos dando cuenta que es un factor determinante en cómo asimilamos los nutrientes y cómo realmente aprovechamos al máximo el alimento. ¿Alguna experiencia que hayan tenido en estos 2 días con respecto al tema de la combinación de alimentos? ¿Algo que ustedes hayan observado o que les haya caído el 20 en algo en particular?
Yo solo sé que llevaba un montón de tiempo sin comer yogur, y como estoy haciendo yogur, me comí un platón de yogur. Y fue como, wow. Fue como que también lo comí con jalea, y creo que fue una demasiada bomba para mí. Fue como que tuve que comer como 3 veces arroz con guía, ¿sabes? Se me arroz con guía, en la mañana arroz con guía, en la noche arroz con guía, hasta que se me pasó el malestar de estómago.
Ajá.
Pero comprobé lo que el arroz con guía sí me apaciguó muchísimo.
Claro.
Porque si no podía comer nada más, o sea, me sentía súper mal el estómago. Uh-huh. Y quiso que lo hubiera natural todo, pero es que fue demasiado.
Claro, o sea, lo comiste en exceso.
Sí.
¿Y combinado con algo o en alguna tarde, noche?
No,
o...
fue en la tarde como de refa, pero sí lo comí con una jalea, aunque no tenía azúcar, pero igual creo que no fue muy bueno la verdad.
Uh-huh.
Sí.
Ok. Bien, entonces sí, justamente vamos a ver, ¿no? O sea, para la parte de los lácteos, o sea, ir profundizando fue parte de lo que vimos. Evaluamos la parte del queso específicamente, ¿no? Y cómo, o sea, en los champín tenemos todas las tradiciones de huevo con queso, los omelets y sobre todo frijoles con huevo y frijoles, huevo y queso. Frijoles, huevo, queso y plátano.
Y chorizo
y frijol, queso y chorizo, salchichón, etcétera, ¿no? Entonces... O sea, es cabal darnos cuenta de las combinaciones que hacemos y las bombas que eso generan en nuestro cuerpo, ¿no? Que puede que a veces tenemos, o sea, al principio tenemos como un nivel de desconexión y no tenemos como mucha sensibilidad tampoco, simplemente tenemos muy buena digestión y no nos damos cuenta, ¿no? Pero cada vez más nos damos más cuenta cuando aumentamos ese nivel de conciencia, ¿verdad? ¿Alguna otra experiencia que hayan tenido o que se les haya venido a la mente con lo que reconectamos o con lo que recordamos? ¿No? No. Ok, muy bien. Entonces, decíamos, así como recorderis también para todos, es tener en cuenta siempre el rasa, ¿no? El sabor, el virya y el vipak de los alimentos nos van a ayudar en el entender la forma de combinarlos, ¿no? Y poder entender que eso va a reducir nuestra capacidad de digestión y también va a ocasionar toxinas sí o sí que van a afectar nuestra salud en el mediano o en el largo plazo sí o sí. Entonces decíamos que hay un punto de partida básico y lo reconocíamos en la sesión pasada con respecto a la combinación ideal de los alimentos. ¿Y cuál es como la combinación ideal de alimentos que nos plantea Ayurveda? ¿Dónde lo vemos representado?
Un 70% de cereales.
Ajá. Leguminosas y, o sea, la incorporación de los seis sabores, ¿no?
Sí, dulce.
Y cabal un poco está representado en el menú que hicimos durante nuestra práctica, el 3, que es el kichari con el chutney de coco y el lassi. O sea, en esa combinación el alimento está en sus combinaciones ideales, que para el caso de la cosmovisión maya va a ser el mismo sistema Milpa o el sistema de las tres hermanas, que es justamente ese mismo criterio de combinación, ¿no? O sea, los cereales junto con la proteína vegetal o leguminosa, las verduras y los otros complementos que están ayudando a mejorar la digestión. Entonces, eso es como para que tengamos la referencia, ¿no? Uh-huh. Cuando pensamos en el modelo del sistema Milpa o en el Kichari, nos damos cuenta que son los mismos principios básicos, ¿verdad? Y que en esos tenemos representados un sinnúmero de posibilidades, ¿no? O sea, cuando pensamos en el Kichari, pensamos en el frijol mungo, pensamos en toda la posibilidad que tenemos de leguminosas, ¿no? O sea, lentejas, garbanzos, frijoles, o sea, todo lo que hay de granos. Cuando pensamos en el cereal como el arroz, pensamos también en el maíz, en la avena, en la quinoa, en el amaranto, o sea, toda la variedad de cereales. Cuando pensamos en los vegetales, toda la variedad de vegetales que tenemos y la forma de incorporar los seis sabores con toda la diversidad de especias que tenemos también acá en Guatemala.
¿Y digamos algún sustituto o algún análogo del ghee?
Bueno,
¿el aceite de coco o no?
No, va a depender de cada una de las constituciones, ¿no? La ventaja que tiene el ghee frente a cualquier otro aceite es que es tridóshico, es decir, que funciona para los tres doshas de manera ideal. Y por eso es que las vacas son sagradas en India, ¿no? Porque nos proveen con lo que ellos denominan el oro líquido, ¿no? Entonces, en esa proporción de omega 3, omega 6 y de beneficio, digamos, para todos los doshas, no, pero vamos a tener que, por ejemplo, si mi constitución es muy fría y más tendiente a kapha, me va a convenir incorporar un aceite como el aceite de ajonjolí prensado en frío. Mientras que si mi constitución es más caliente y tengo muy buena digestión, vamos a poder conectar más con un aceite como el de coco, que es un poco más frío, pero que igual voy a poder digerir. Pero entonces tengo que ver mi bikruti ya con más detalle. No es como el ghee que le va a funcionar a todos muy fácilmente.
Pero el ghee para café sí tiene que ser en menor cantidad.
Sí, en menor cantidad, o sea, moderadamente. Todas las grasas o los aceites. A café el único que le conviene así, que puede consumirlo, o sea, también moderadamente, pero, o sea, mucho en más mayor, en mayor cantidad va a ser el de mostaza o el de ajonjolí, que son los más calientes. ¿Sí? Entonces, en términos generales, los efectos que produce la mala combinación de los alimentos o el comerlos a horas inadecuadas va a depender del bicruti de la persona. Entonces, en el caso de Jime, le va a generar o diarrea o ardor, o, ¿verdad? Esa sintomatología de la combinación inadecuada de alimentos o del alimento no correcto. En el caso de una persona CAFA, ¿cuáles serían los síntomas claves?
Estreñimiento,
pero sobre todo pesadez, heces pegajosas, exceso de mucosidad, el sentirse lento, pesado, o sea, todas esas características, ¿no? Y en el caso de Bata, va a haber náusea. También en el caso de Kapha va a ser más náusea el síntoma que se puede presentar. Y en el caso de Bata,
gases,
inflamación, ¿no? O sea, ansiedad también, ¿no? Como parte de todo el proceso. Estreñimiento también, pero de otro tipo, ¿verdad? Entonces, va a variar la reacción dependiendo del bicruti de la persona.
Pero los gases, por ejemplo, dependiendo de si son, la flatulencia es muy apestosa, ¿eso también es bata o es más pita?
Pita. Ajá. Cuando hay olor en general, o sea, en el sudor, en las heces, en los gases, en la orina, es porque hay un predominio excesivo de fuego, ¿no? Entonces ahí nos está hablando de que Pita está en extremo desequilibrio, ¿no? Pues en desequilibrio. Cuando hablamos de la trofología o de la combinación de los alimentos o de una mala combinación de los alimentos, es un aspecto que es absolutamente trascendental, y decíamos, es tan trascendental que altera incluso la inteligencia de las células. ¿Qué queríamos decir con eso? ¿Recuerdan?
En la combinación de los alimentos.
Ajá. En términos generales, o sea, digamos que dañan el funcionamiento normal, incluso a nivel celular, ¿no? Atrofian la inteligencia natural con la cual las células pueden, o sea, trabajar, recibir, cumplir con sus funciones. Entonces, alteran hasta ese nivel, ¿no? O sea, la combinación inadecuada de alimentos. Y si lo hago de manera, o sea, constante, durante largos periodos de mi vida, o sea, un montón de tiempo, voy a darme cuenta que definitivamente eso va a afectarme sí o sí, ¿verdad? Ya todas están felices porque ya están así de bueno.
Ya hay bolitas.
Ya hay bolitas, ya hay palitos, eso quiere decir que Susi estuvo trabajando mucho.
Yo lo escribí ayer.
Ay, por favor, bolitas. Bien, muy bien. Entonces, ese es como parte del recorderis que venimos haciendo, ¿sí? Ahora, decimos que literalmente, y lo hemos experimentado, la comida puede ser o un veneno, ¿sí? O puede ser la medicina, ¿no? O sea, todo va a depender de qué comemos, cuándo comemos y cómo comemos. Los tres factores fundamentales de los que ya hemos venido hablando, ¿no? O sea, Jimé insistía mucho en el cómo comemos, que es tan importante como el qué comemos, ¿verdad? Pero también es muy importante cuándo comemos, ¿no? O sea, van a haber alimentos que están bien que los coma en la mañana o al mediodía, pero que por la noche sabemos que nos van a caer súper pesados y que debemos evitarlos. ¿Recuerdan algunos ejemplos de esos?
Yogurt,
lo tengo clarísimo.
Las nueces también.
Las nueces, el pepino, no está Angélica, pero se está recuperando por estar comiendo demasiado pepino y zanahoria y cosas crudas en la noche.
El aguacate,
le escribo a Angélica, yo aprovecho para desintoxicar a Angélica, recuerda que...
Eso es clave. También la leche si no estaba preparada, o sea,
si no es una leche, una leche dorada, entonces sí hay que sí o sí...
También cosas como la leche de soya es muy fría también, ¿no? Para la noche. ¿No?
La leche de soya es un poco caliente, de hecho. Entonces, pero sí es pesada. O sea, su efecto es un poco pesado.
Porque, sí. O sea, es una de esas legumbres que no es fría, entonces.
No.
Ok, pero
o sea, no es tan fría como otras leguminosas. Pero sí es pesada. Ahora, recordemos que la soya está presente en montones de alimentos, ¿no? O sea, donde menos lo imaginamos, en la carne. O sea, hay un montón de soya hoy en día, ¿no? En la mayoría de la carne. O sea, los embutidos, hay sí o sí una gran cantidad de soya generalmente presente en todas partes, ¿no? O sea, en cualquier alimento procesado casi siempre hay soya, porque es una forma muy barata de ganar más, o sea, aumentar las ganancias en la industria, entonces va a estar ahí presente. Y la soya per se no es que tenga una propiedad negativa, pero sabemos que la mayoría de soya que estamos consumiendo hoy en día es transgénica. Y sí está generando muchos problemas, sobre todo en el caso de mujeres a nivel de sistema reproductivo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas o de los factores a tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los factores determinantes para combinar adecuadamente los alimentos? ¿Quién los recuerda o quién los quiere leer?
Factores determinantes. Propiedades opuestas. Actividades que impiden el metabolismo en los tejidos y su formación. Efectos adversos cuando se procesan en el cuerpo. Efectos indeseables cuando se combinan en determinadas proporciones. Efectos no deseados si se consumen en el momento por estación equivocado.
Muy bien, ¿quién recuerda cuáles son los ejemplos de las propiedades opuestas, de alimentos con propiedades opuestas?
Como el antídoto, el aguacate. O sea, que si uno se come un aguacate, ponerle aceite de oliva, sal, pimienta, para poder hacerlo más digerible.
Pero, cuando hablamos de la combinación de los alimentos, un ejemplo de esos alimentos que tienen propiedades opuestas y que por tanto son difíciles de digerir o no se deberían consumir combinados.
Ah, como las frutas.
Como las frutas con cualquier otro alimento, ¿no? Como los huevos con frijol. Ya no les voy a decir más de los huevos con frijol porque...
La leche.
Como la leche y el yogur, o la leche, o los lácteos y los cárnicos, ¿no? O sea, leches, el delicioso pescado con crema y champiñones, o pollo con crema y champiñones, o, ¿no? O sea, el... Hay un lomito también que viene con crema y champiñones o algo así, ¿no? Entonces, todos esos,
estrogonoff.
Es así. Entonces, ese tipo de combinaciones son, digamos, alimentos con naturalezas opuestas, que por eso son supremamente difíciles de combinar, ¿verdad? Entonces, efectos adversos cuando se procesan en el cuerpo, ¿no? Entonces, sentimos el efecto específicamente cuando el alimento está siendo procesado y vemos que de una vez sentimos el malestar, ¿no? Entonces, Jime se comió yogur y seguramente al ratito ya estaba sintiendo el malestar, ¿no? O la vez que comimos la carne con la carne de la chuleta, nos contaba la chuleta con ponche de leche y de una vez tuvimos el rash, así la super, todas las niñas con super alergia, ¿no? O sea, y eso son efectos adversos que sentimos al chilazo, o sea, que son casi que inmediatos, pero que están ahí presentes, ¿no? Y cuando decíamos los efectos indeseables, cuando se combinan en determinadas proporciones, ¿cuál era el ejemplo que dábamos? ¿Recuerdan? Dos alimentos que uno lo nombró ya hoy, Lionel.
El aguacate.
El ghee.
Ah, el ghee.
El ghee y la miel, ¿no? O sea, decíamos que cuando, por ejemplo, la miel y el ghee se combinan en igual proporción, generan un efecto tóxico en el cuerpo porque justamente son de ese tipo de alimentos que tienen propiedades opuestas y que no se deben consumir en igual proporción, ¿no? Si se consumen juntos. Idealmente no se deben consumir juntos y si se consumen juntos no deben ir en la misma proporción, ¿verdad?
O sea, puede ser más ghee, menos miel, o más miel, menos ghee, ideal, sí. Ninguno de los dos juntos.
Cabal. ¿Cuáles serían algunos otros ejemplos en el cual las proporciones afectan un montón? Por ejemplo, con el tema del yogur, ¿no? O sea, cuando yo cambio la proporción, digamos, de yogur y lo rindo en agua y le agrego especias, ahí estoy cambiando completamente la naturaleza del alimento y estoy haciendo que ese alimento sea muchísimo más fácil de digerir, que es lo que hacemos con el lácteo, ¿recuerdan? Entonces, eso es uno de los de la forma en que vemos cómo puede cambiar la proporción. No es lo mismo que yo me tome un vaso de yogur entero, completo, a que yo me tome el mismo vaso de yogur, o que me tome, por ejemplo, la leche blanca, o sea, completa, sin ninguna especie, a que me tome la leche dorada, ¿sí? Entonces ahí voy a tener una diferencia importante en el proceso, ¿verdad? Y en la forma de procesarlo. Bienvenida. Entonces, decíamos, cuando se combinan efectos adversos, cuando se procesan en el cuerpo. Ah, bueno, actividades que impiden el metabolismo en los tejidos y su formación. ¿Recuerdan los ejemplos que dábamos de eso?
Actividades en que
cuando uno hace ejercicio después de comer,
exacto, se baña después de comer, hace ejercicio después de comer, sí, tiene cualquier tipo de actividades físicas, duerme una gran cantidad de tiempo.
Los 100 pasos sí está bien, los pasos, caminar sí está bien.
Claro, o sea, 100 pasos es perfecto, recostarse del lado izquierdo está perfecto, pero hacer ejercicio extremo, cualquier tipo de actividad física extrema, llámese ejercicio, actividad sexual, la que sea, que implique un esfuerzo extremo, va a generar, o sea, un esfuerzo mayor va a generar problemas en la asimilación de los nutrientes y... eso, igual, me recuesto del lado izquierdo, pero no me duermo 2 horas o 3 después de comer, ¿verdad?
¿Y cuánto tiempo hay que esperar?
O sea, bañarme, ¿para qué?
¿Para dormir? ¿Ejercicio?
Para el ejercicio, por lo menos entre 2 o 3 horas, dependiendo de lo que hayas comido.
¿Y antes no afecta?
Antes no, antes mejora tu fuego digestivo y te va a ayudar a poder tener mayor fuego digestivo para poder comer. Entonces, antes está bien. En la mañana no en ayunas, o sea, con una copita de kefir o con algo suavecito, o sea, que me dé como esa sensación de proteína para empezar, pero que no sea pesado como para que me impida la actividad física, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los aspectos a tener en cuenta con la combinación de los alimentos, que es lo que estamos hablando hoy, María. Entonces, efectos deseados, indeseados, si se consume en el momento, la hora o la estación inadecuada, ¿no? Que eso ya lo vimos, o sea, cuáles son los alimentos que no debería consumir en la noche, cuáles son los alimentos, por ejemplo, que no debería consumir en verano, cuando hay mucho calor.
Picante.
El picante, ¿no? O sea, extremo picante, o sea, no lo debería consumir cuando hay mucho calor, ¿no? O consumir cosas frías o muy frías cuando hay lluvia y hay frío y viento. O el crudo cuando hay lluvia y viento, frío, o sea, debería evitarlo al máximo, ¿verdad? Entonces, esos son como algunos de los aspectos a tener en cuenta dentro del proceso. Esto estamos haciendo recordar, Ismaira, que fue parte de lo que vimos el martes también. Entonces, empezamos con los casos específicos, ¿recuerdan? Con respecto a cada una de los alimentos que deberíamos evitar. Y una de las cosas que es muy común es que decimos, ¡ay, no puede ser, nos dejó sin cena! ¡Ay, no puede ser, nos quedamos sin desayuno típico chapín! ¿No? Pero es muy importante que veamos, o sea, uno... parte del el espectro de lo cultural nos va a ayudar en el proceso de entender cómo generamos unas ciertas, digamos, enzimas que nos va a ayudar a digerir ciertos alimentos. Eso no quiere decir que vaya, o sea, que sea una combinación ideal y que por tanto el alimento no me va a generar nada de toxinas, pero que tenga una ventaja con respecto a cualquier otra persona en Europa, o sea, que vaya a comer la misma combinación o en cualquier lugar donde no se acostumbra ese tipo de combinación de alimentos, eso es un hecho, ¿sí? O sea, mi organismo va a estar más adaptado y las enzimas son otras y mi proceso de digestión puede ser diferente. Sin embargo, es muy importante que podamos ir encontrando ese espacio en el que vamos adecuándonos cada vez más a las combinaciones ideales de los alimentos y evitando las que sabemos que son así un poco desastrosas. Entonces... ¿con qué decíamos que era compatible el queso específicamente? Se lo puede comer con tortilla, el queso con tortilla aguanta, ¿verdad? Y con verduras. ¿E incompatible con?
huevos, frijoles, leche, yogur, bebidas calientes y frutas.
Ajá, cabal.
¿Y eso se refiere a todo tipo de queso? O sea, queso fresco,
todo
queso
tipo de amarillo, queso. Ahora, vamos a entender que los quesos añejos, es decir, los quesos que están un poco más fermentados, van a tener un toque más de ¿qué?
¿De ácido? ¿De fuego?
De fuego. Y por tanto, van a ser, o sea, un toque más fáciles de digerir, pero además porque se comen en porciones mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, no voy a consumirlos en grandes proporciones. Sin embargo, son igual, o sea, tienen una naturaleza que no es compatible tampoco con ninguno de esos alimentos, pero va a ser un poco menos difícil la digestión cuando son quesos más añejos, ¿no? El queso fresco particularmente no combina muy bien con ninguno de esos, ¿no? Ahora, con la parte de los huevos, ¿cuáles son los alimentos con los que son compatibles?
El huevo.
Ajá.
¿Y verduras sin almidones?
¿Qué se refiere a verduras sin almidones?
Es decir, verduras diferentes a la papa, al camote, a la yuca, a la malanga, o sea, ¿no? Entonces la torta, el dolor de Leslie fue la tortilla española.
Ay, a mí no me gusta, no se puede.
Ajá, entonces como esa combinación no es la más adecuada, ¿no?
Pero entonces, por ejemplo, si voy a combinar un huevo con cereales, es mejor combinarlo con un cereal que sea menos almidonoso, o sea, menos...
Sí.
O sea, por ejemplo, una tortilla está mejor que pan.
Sí, cabal. O sea, va a ser que... O sea, la combinación va a ser mucho más fácil de digerir con una tortilla o con quinoa o con amaranto que con el pan, que va a ser un poco más pesado, igual por la naturaleza, ¿no? Pero está bien, o sea, es menos complicado que mezclarlo con papa o con... Sobre todo menos complicado que mezclar los huevos con yogur o con frutas o con, como ocurre acá, ¿no? O sea, bueno, en todas partes, que nos ponen todas, o sea, la fruta, la patilla, perdón, la acá le dicen sandía, la o la papaya, con los huevos, los frijoles, el queso y toda la combinación. O el jugo de papaya, ¿no?
Con ¿y los hongos se pueden combinar con los huevos o no?
Acaba de estar bien.
¿Los hongos sí?
Sí.
¿Y si el huevo se echara, por ejemplo, cebolla?
¿No? ¿Está bien?
Pero se voy a con frijol. Sí.
O sea, ya ahí no, León, no, eso es trampa. O sea, la cebolla no va con frijoles originalmente. O sea, el huevo con la cebolla está perfecto, pero ya el huevo con el frijol y la cebolla, eso ya son otros 20 pesos. O sea, que ahí ya no nos conviene tanto.
Entonces, ¿cómo cocinas el frijol?
O sea, ¿cómo se come el frijol?
¿No? ¿Chapín? Para que tengan...
Sí, o sea,
no, vamos a ver, claro. Para que tengan la... El, no, frijol y cebolla también está bien.
¿Así?
No, la respuesta para Leonel era, él preguntaba que si se podía comer el huevo con cebolla. Y yo le decía que sí, pero no el huevo con frijol y cebolla. ¿Me entiendes?
O frijol o cebolla.
No, o frijol. O huevo. La cebolla no importa. La cebolla va bien con el frijol o con el huevo, no importa con qué. Pero el frijol y el huevo es que me estaba queriendo hacer trampa.
No, la cebolla no es antídoto.
¿El tomate entra dentro de fruta aquí? No, la verdura.
Vamos a ver qué son las solanáceas. Entonces, ajá, o sea, vamos a ver cómo se combinan. Ah, okay. Porque las solanáceas van a ser distintas a todo el resto de verduras.
El chile no podría encender el acné como para. ¿O no?
Claro, o sea, puede ayudarme un montón con otra cantidad de cosas.
¿Cuál
es la opción? Por favor, no puedas confiar. Hemos identificado que lo más difícil en el contexto chapín es separar los huevos de los frijoles. No, esa es como la conclusión a la que hemos llegado. Entonces dimos, ¿cuáles fueron los antídotos que dimos justamente para esa combinación?
Pimienta, cilantro y... No me acuerdo.
Pimienta, cilantro, cúrcuma, cebolla, ¿no? O sea, eran algunos de los antídotos que teníamos para combinarlos, ¿no? Entonces, o sea, con que tenga un poco de pimienta o la misma cebolla o chile también me va a ayudar a aumentar el fuego digestivo y a mejorar el proceso, ¿no?
Claro, es por eso le ponen un montón de chile a los huevos, ¿no?
Claro, y el tomatito es el chilito que hacen y el tomate, la salsita esa que hacen que ahora se me...
¿Pico de gallo?
No, el típico coso de tomate que hacen aquí, ¿cómo se llama?
Chilmol.
Eso, chilmol.
Chilmol, que va a ser.
Entonces, eso es una forma en la que el chapín encuentra la manera de digerirlo más fácil, ¿no? Eso no quiere decir que si lo como todos los días en la cena, no me vaya a generar problema más tarde o más temprano. Pero ocasionalmente, pues está bien, o sea, tampoco es como, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Son dos naturalezas opuestas, ¿no? Sobre todo que siempre se comen con frijol negro, y el frijol negro de todos los frijoles va a ser el más difícil. Frijol rojo, el frijol blanco, el no es baluye, sino
el pinto.
El piloy va a ser más fácil de digerir incluso que el negro, ¿no? Entonces, eso también es otro factor a tener en cuenta.
¿Y es el verdecito, el mungo?
El mungo también es otro, o sea, que siempre se dice con quichari, no. O sea, el frijol mungo pues va a ser parte de las leguminosas, pero va a ser mucho más fácil de digerir que con un frijol negro, ¿verdad? Entonces, o sea, eso es para que lo tengamos en cuenta como parte del proceso. Si incorporamos nuestros antídotos, pues va a ser mucho más fácil de digerir. ¿Sí? Evitar comerlo en la noche, mejor en el desayuno. Esa es otra recomendación. O sea, es preferible en el desayuno que en la cena cenar con frijol y huevo.
¿Y solo un huevo?
Dependiendo del hambre. O sea, dependiendo del apetito, ¿no?
Pero un huevo en la noche, o sea, si es...
Ah, solo huevo, sí.
No es malo comer huevo en la noche.
No, o sea, con acompañado cereal o está perfecto, no pasa nada. O el frijol incluso, o sea, si yo tengo una buena digestión, puedo comer frijol en la noche y no me pasa nada, pues. O sea, con una tortillita. Es también darnos, abrirnos a que también hay otras opciones.
Con una pasta, ¿no? Los frijoles así enteros con una pasta.
Ajá. ¿No? O sea, como es un cereal, combinan bien. O sea, no va a ser tan pesado evitar comerlos tan tarde en la noche, o sea, por lo menos 3 horas antes de irme a acostar, o sea, todos esos como factores que me van a ayudar a digerirlo mejor, ¿sí? Bien, entonces, la leche, decíamos que era compatible con qué, ¿recuerdan?
Nada.
Con nada. Con el arroz, la avena, los dátiles y la almendra. La leche.
Pero, por ejemplo... Para cafa no es bueno tomar leche con avena, ¿no? O sea, ni agua con avena, ni siquiera, solo cruda.
Demasiado pesada. Sí, o sea, es...
O sea, es uno de los cereales no cafa.
Sí. Okay. O sea, por el stickiness, o sea, por lo pegajosa que puede ser, no es el que más le conviene. Le conviene más quinoa, amaranto, maíz. O sea, van a ser cereales más anticafa, ¿cierto? ¿Sí entienden por qué?
Porque aquel licuado de banano con leche es...
Ajá, el banano con leche, sí, o sea, que es muy típico, también en Colombia se comía mucho, o sea, come mucho, ¿no? Y es que en Colombia son unas combinaciones raras, ya de veras. O sea, se toman en un restaurante al que fuimos, o sea, vegetariano, y era así como... O sea, servían una sopa de arroz con un banano, o sea, lo comen, la sopa con banano, lo salado y lo dulce lo combinan así, se combina bien raro, ¿no? Es muy típico, o sea, agarrar el chocolate y meterle el queso y que se derrita, ahí es muy típico en Colombia, o sea, el chocolate caliente con queso derretido adentro. Así, o sea, ese grado de la ensalada de frutas que les contaba con una gran cantidad de crema, queso... o sea, todo lo que se imagina.
El plátano de helado también, o sea, el plátano dijimos, por ejemplo, el plátano cocinado sí se puede como que combinar con algo más, el plátano específico, no el banano.
Ah, sí, es otra cosa. O sea, tiene otra naturaleza, además que cocinándolo cambias también su naturaleza, le puedes poner especias, o sea, canela, un toque de clavo, pimienta, e incluso si lo comes solito, o sea, no es tan pesado como el banano, es otra cosa. ¿Verdad?
Pero el plátano cocinado.
Sí, sí, cocinado. Entonces, es casi incompatible con todos los alimentos, en especial con los plátanos, la cereza, los panes, las frutas ácidas, los melones, el huevo, el yogur, la carne, el pescado, los almidones, el quichari y la levadura.
Todo.
La leche, ¿no? Específicamente, leche de vaca, ¿no? Aquí no estamos hablando de las otras 7 variedades de leche de origen vegetal.
Pero la leche de cabra es igual, por ejemplo.
A la de cabra tiene propiedades parecidas, pero es incluso un poco más fácil de digerir que la de vaca, es menos fría.
Cabrita, feliz.
Muy bien. Entonces, ¿Cuál es el paso siguiente? Y acá ya estamos avanzada. Entonces, las frutas. ¿Con qué son compatibles las frutas?
Limón, sal y pepitoria.
No, esa, los chapines dicen que son compatibles con limón, sal y pepitoria.
Pero con limón sí se pueden comer algunas, ¿no?
Sí. Sí, con limones también, o sea, es compatible con otras frutas de cualidades similares, ¿no? Entonces, si como cítricos con otros cítricos, si como frutas dulces con otras frutas dulces, si como melón, patilla o sandía, melón, sandía o piña.
¿Y papaya?
No, esas no son de la misma familia, pero el melón, la sandía y la piña son de la misma familia y son frutas que idealmente se deben comer solitas, ni siquiera mezcladas con otras frutas. Entonces el salpicón, el famoso salpicón de frutas, no es tan recomendable, que generalmente lleva la combinación de todas.
¿Y con sal?
La ensalada que le decimos nosotros, la ensalada
el cóctel,
siempre
se
come con sal. El cóctel de frutas
pues, o sea, son como sabores de contraste, ¿no? O sea, son como naturalezas opuestas de algún modo. Bueno, o sea, la sal tiene mucho de agua, igual que las frutas, pero, o sea, digamos que no es tan grave.